Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Lo dicho, Carlos, todo el deporte en la Linterna lo dejo en tus manos, te escuchamos.
Sí, señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, la cita es mañana a las 9 en la Cartuja, uno de los partidos más bonitos del año, la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.
¡Que recorta, que retrasa para Julián! ¡Gol, gol, 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 del Atlético!
¡Cuidado, que puede haber penalti, pero gol, 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 gol de Turriente!
A esta hora, 8 y 31, nos marchamos a Sevilla, tarde muy intensa para los dos equipos, así que vamos a conocer las novedades deportivas. Comenzamos por el conjunto rojiblanco, última hora Antonio Ruiz, de los del Cholo Simeone.
Bueno, ha entrenado el equipo del Cholo, último entrenamiento en la Cartuja, con todos los disponibles, menos Jiménez. Janko ha hecho un poquito con el recuperador antes de iniciar con el grupo, luego con el grupo, pero parece improbable que pueda llegar al partido de mañana. El Cholo Simeone, cuando le han preguntado por la ilusión de la Copa, él va más allá, no solo en la Copa.
Nosotros jugamos el día martes un partido importante, donde nos dejó en un paso muy bonito, que es la semifinal de Champions, pero bueno, eso fue estar arriba, ahora volvemos a tierra, la tierra es lo que cuenta, y en la tierra estamos. Yo siempre imagino lo mejor, no tengo otro pensamiento que lo mejor. No es solamente ganar una Copa del Rey, es un propósito que tenemos por delante para un montón de cosas, que obviamente vamos a dejar, no es solamente ganar una Copa del Rey, ganar mañana.
También último día de trabajo para la Real, estamos en la Cartuja, ¿qué han hecho los de Mataracho? Marco Antonio Sande.
Están entrenándose ahora mismo, 25 elegidos para una noche mágica. Llegan Oyarzábal, Gorrocha y Yangel. Se quedan fuera Zubeldia, Saharian, Odriozola y Rupérez. La duda arranca Charlie en portería. Llevamos toda la semana con que si juega Remiro o juega Marrero. Bueno, pues ellos ya lo saben. Lo ha confesado el propio entrenador, Mataracho.
Tomé la decisión hace una semana, la semana pasada. Comuniqué la decisión a los porteros el primer día de entrenamiento de la semana y vosotros lo sabréis mañana.
El escenario, un clásico, la Cartuja. ¿Está preparado, José Manuel Oliva, el estadio tras el partido del Betis que acabó ayer a eso de las 11 y cuarto de la noche?
Sí, la ciudad ya está preparada para acoger la final de la Copa del Rey de mañana. Más de 3.000 agentes de los cuerpos de seguridad van a velar porque todo transcurra sin incidentes. La ocupación hotelera, pese a lo elevado de los precios, está al 100% y tanto los alrededores como el escenario del partido a esta hora ultiman los detalles para una final que se jugará, atención, con calor. Se prevén en torno a 30 grados a la hora del partido.
Ya hemos contado las novedades deportivas. Buscamos hasta ahora las sensaciones. Antonio, ¿cómo respira? ¿Cómo está el vestuario rojiblanco?
Bueno, el vestuario del Atlético de Madrid tiene hambre, tiene mucha ilusión, sabe que hace mucho tiempo que no gana este título y Antoine Griezmann, hoy compareciendo con el Cholo Simeone, dejaba claro cuál es el estado de ánimo del vestuario del Atlético.
Bueno, al final yo creo que el hecho de haber pasado a semifinales, se te olvida todos los esfuerzos que hayas podido hacer, se te olvida el cansancio, noto la gente con mucha confianza, con alegría y con ganas de llegar aquí a entrenar y mañana competir.
El Atlético de Madrid en este tramo final de temporada tiene dos frentes abiertos, la final de la Copa y las semis de Champions. Hagamos un poco de fútbol ficción. Juan Gato, ¿tú qué prefieres? ¿Ganar la Copa mañana o estar sin saber lo que pasa en la final de la Liga de Campeones?
Pero por supuesto, Charly, ganar la Copa del Rey, para mí eso es la prioridad. Es lo primero que tienes delante y siguiendo el partido a partido, lo primero que hay es la Copa del Rey, el camino más corto para volver a campeonar. Este equipo lo necesita el proyecto de Simeone, lo necesita el club y sobre todo la afición, que lleva mucho tiempo sin celebrar. La afición del Atlético de Madrid está deseando volver a Neptuno, celebrarlo con sus jugadores, con el Cholo, con todos, porque es ahora mismo el camino más corto para volver a ser grandes. La Champions está muy bien, es muy bonito, hay un segundo aliciente, está ahí, pero viene después. Primero, ganar la Copa.
También necesita ganar un título la Real. ¿Cómo respira ese vestuario, Sande?
Bueno, sobre todo ganarlo con la gente, ¿no? En otro momento no pudieron hacerlo por pandemia. El vestuario busca echarle un partido largo, un partido intenso, muy exigente en lo físico, para que los colchoneros acaben pagando la fatiga del pasado martes ante el Barça. Preocupaba un poco el estado del terreno de juego, pero está bien. Preocupan los 30 grados de temperatura en Sevilla y sobre todo lo que preocupa, escucha Mikel Oyarzabal, son los nervios.
Estoy nervioso, no os voy a engañar. Creo que es positivo que se te muevan las tripas cuando llegas a momentos como este. creo que dice que sigues teniendo ilusión, que sigues vivo, que sigues queriendo conseguir cosas, y tocará echarlos entre hoy a la noche y mañana a la mañana fuera, que solamente ayuden, que no resten, y mañana estar preparado para lo que venga. Yo creo que llegamos bien y igual que todo el mundo te diría en una final, pero de verdad lo creo, que puede ser nuestro día, que nos pueden salir las cosas bien y que sobre todo creemos en ello.
El motivador oficial de la Real es Mauri Díaquez. Mauri, convence a los oyentes de la COPE. ¿Por qué crees que mañana va a ganar la Real Sociedad?
Pues lo tengo muy claro. Creo que la Real Sociedad tiene una ventaja en el factor físico fundamental en este fútbol profesional tan igualado, que todos los equipos tienen muchísima calidad, pero es que la Real Sociedad tiene 3 días de ventaja muscular sobre el Atlético de Madrid, una Real que jugó el sábado contra el Alavés, un Atlético de Madrid que jugó el martes contra el Barça, un partido tremendamente exigente. Considero que la Real Sociedad no está tan alejada de calidad respecto del Atlético de Madrid, pero el factor físico además, desde luego, favorece claramente a la Real, y en no sé qué momento del partido de la final de Copa, el Atlético de Madrid va a caer físicamente, muscularmente, y la Real lo va a aprovechar.
Este es el partido de dos equipos, pero por supuesto es el partido de dos aficiones que se desplazan masivamente hasta Sevilla. Antonio, tú estás pendiente de la afición del conjunto rojiblanco.
Bueno, sí, hay un contingente que en la mayoría va a venir en el día de mañana. Más de 22.500 seguidores van a acompañar al equipo rojiblanco a través, mañana sobre todo, de ave charter, de avión, por carretera. Pero ya hoy, en la capital sevillana, se notaba la afluencia de seguidores del Atlético.
La Real hoy ya ha tenido un primer baño de masas. Porque también, Sande, mañana va a ser la locura de seguidores apoyando al conjunto Churiurdin.
Así es, el pueblo está entregado a la causa. Siguen llegando por carretera, por vías de tren, por aire. En total se van a citar aquí 29.292 con entradas hoy y durante todo el día. Ya se han dejado ver por las calles de Sevilla. De momento el blanco y azul conviven en armonía y en respeto con el rojo y el blanco. Esa desde luego es la rueda a seguir. Mañana a las 11 de la mañana abre la Fanzone Churiurdin en la avenida Carlos III. A las 6 y media de la tarde, salida hacia la Cartuja.
Y el último actor del encuentro, el colegiado Alberola Rojas, Pedro Martín. Después del ruido de los últimos días con este árbitro, ¿es el adecuado para dirigir la gran final de mañana?
El ruido de los últimos días ha afectado sobre todo a los equipos grandes de fútbol español por los partidos decisivos que han disputado Barça, Atlético y Madrid. Mañana juega la final uno de ellos, el Atlético de Simeone, frente a un equipo menos mediático como la Real, que espero no sea atropellado por las circunstancias. Supongo que Alberola Rojas ya habrá olvidado el lío del Madrid-Girona para ofrecer mañana una gran versión, como esos días en los que entiende el juego como pocos, siempre con la intención de impartir justicia y de acabar el partido 11 contra 11.
Mañana gran previa, toda la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE, una gran final que, como siempre, va a narrar el homenajeado Manolo Lama. Manolo, también en Sevilla, ¿es tan favorito el Atleti como parece a priori?
Bueno, el Atlético de Madrid, evidentemente, Charlie, es favorito por tradición, es favorito porque la clasificación está mejor, porque tiene mayor presupuesto que la Real Sociedad, porque en teoría tiene más mega crack, pero también era favorito el Barça en el partido de cuartos de final de la Champions y en los partidos de Copa del Rey. También era favorito el Madrid cuando lo eliminó el Albacete. Una final de Copa del Rey, por mucho que queramos poner la pistola de favorito a un equipo, nunca sabes dónde va a salir. Te pueden expulsar a un jugador, te pueden pitar un penalti, puedes tener un mal día de un portero. ¿Favorito el Atlético de Madrid? Sí, pero la Real, vamos, la Real también tiene muchas bazas que jugar.
8:39, está siendo una dura resaca de Champions para el Madrid y para el Barça.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
El miércoles se quejó Joan Laporta de viva voz. Ayer comunicado del Barça y hoy Bayori ha hablado el actual presidente del Barça de lo que les pasó el pasado martes en la Liga de Campeones.
Pues sí, Charlie, el miércoles rajada de Laporta en el Godó. Ayer la queja formal del Barça a la UEFA y ese comunicado del club enumerando los errores arbitrales que, según el Barça, se produjeron tanto en la ida como en la vuelta de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid. Y hoy le ha puesto voz a esa queja a esa queja formal el presidente del Barça, Rafa Juste, hablando de perjuicio deportivo y también económico.
Errores graves que hemos querido manifestar con este comunicado, que creemos que no se ajustan al reglamento del fútbol y que por tanto nos han provocado un grave perjuicio económico y deportivo, que refleja nuestra indignación con la UEFA. Que las cosas hay que hacerlas mejor. Hoy en día no creemos que teniendo seis personas del estamento arbitral en un partido se puedan dar tantos errores consecutivos.
El Real Madrid también se queja, Melchor, pero llama la atención que ese ruido en torno al arbitraje es bastante menor con la UEFA que con la Liga.
Bueno, más que quejarse, yo diría que se lamenta, Charlie. Dos días después continúa lógicamente el enfado, aunque también se ha rebajado, porque entre otras cosas ya no pueden cambiar nada, pero siguen estando enfadados porque entienden que el colegiado esloveno con esa decisión les privó de la posibilidad de estar al menos en semifinales. A pesar de ello, el Real Madrid no va a recurrir ante UEFA, como ha hecho el Barcelona y acabamos de escuchar, y es que en el conjunto blanco diferencian claramente un error arbitral puntual a los que sufren en la Liga Española.
Hoy ha estado en Barcelona Javier Tebas Edubadía, que ha opinado de las quejas arbitrales de los dos grandes, del Madrid y del FC Barcelona.
Sí, el presidente de la Liga pasó revista aprovechando que estaba en el Godó. Primero saludó y abrazó a Joan Laporta. Ambos tuvieron una charla distendida y después tuvo tiempo para valorar, Tebas, las quejas de Barça y Real Madrid tras la polémica arbitral en la Champions. No ha entrado en muchos detalles, defiende que los errores forman parte del juego. No obstante, ha señalado que el colectivo arbitral tiene margen de mejora y debe seguir trabajando para conseguirlo.
En todos los sitios cuecen habas y en todas las competiciones, ¿no? Estoy viendo, no hay más. Siempre digo que el mundo arbitral tiene que mejorar. Yo no sé si no sé dónde está la barra del nivel. Es que es como siempre hay que intentar mejorar y ser, ir a la excelencia, y es lo que siempre digo al CTA, a los árbitros en general, y creo que tenemos que mejorar, ¿no? Si los clubes, jugadores, pues hay quejas, algunas no tienen razón, pero otras tienen razón, por lo tanto hay que mejorar, tenemos que mejorar.
Y mientras tanto, Munilla, el Real Madrid piensa en el futuro y lo hace, por lo menos de momento, pidiendo perdón o reflexionando acerca de lo que fue la eliminación del pasado miércoles.
Sí, el gran señalado Camavinga ha pedido perdón en sus redes. Asumo mi responsabilidad, quiero pedir perdón a mi equipo y a todos los madridistas. Gracias por vuestro apoyo a la Madrid siempre, escribía Camavinga. Y también anoche mensaje de Mbappé, reconociendo la decepción y la necesidad de mirarse a sí mismos para que no vuelva a pasar, pero también con determinación. Nunca nos rendiremos, en el Madrid el fracaso nunca será una opción, y os prometo una cosa, dice Mbappé, comenzaremos a ganar de nuevo y muy pronto.
Estamos en días de calma, Melchor, porque el conjunto blanco está reflexionando a estas horas acerca de lo que va a hacer en el futuro en el banquillo, si continúa Arbeloa o si ponen a otro técnico de cara al año que viene.
Sí, tiene tiempo para hacerlo. El banquillo es sin duda una de las primeras decisiones que va a tomar el Real Madrid de cara a la próxima temporada. En el club, a pesar de que Arbeloa no ha podido mejorar los registros de Xabi Alonso, entienden que ha hecho en general un buen trabajo, mejor eso sí en la Champions que en la Liga. La decisión está tomada, pero no se va a comunicar hasta final de temporada. Ya te digo yo que en el Real Madrid parece difícil la continuidad de un técnico tras una temporada en blanco.
Un asunto, el del banquillo. Dos asuntos, el de los fichajes. Hoy Rubén Vasco ha hablado uno que parece ser va a regresar a la Casa Blanca y que se llama Nico Paz.
Sí, el centrocampista podría ser uno de los primeros posibles fichajes del Real Madrid el próximo verano. Y recordemos, fue formado en la cantera del conjunto blanco y llegó a debutar como en el primer equipo en 2023. En 2024 fue traspasado al Como, aunque el Madrid aún conserva una opción de recompra a la baja. Esto dice Nico Paz sobre su posible vuelta al Madrid.
No me volvió a pensar.
No quiero pensar en estas cosas. Quiero estar 100% concentrado aquí, en cómo, por respeto a ellos y también por respeto a mí mismo. Y nada más, quiero darlo todo aquí en el campo y después lo que pase no dependerá de mí.
No, depende de mí.
Dos frentes abiertos, uno que paseará en el banquillo con Arbeloa o con otro, dos que va a pasar en los despachos con los fichajes. Por eso preguntamos hoy a Tomás y a Emilio.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues este es el examen de hoy. ¿Con qué tiene que acertar más el Real Madrid? Tomás, ¿con los fichajes o con el técnico, ya sea Arbeloa o ya sea el que quieran poner el año que viene?
Hombre, imagino que con los dos, pero vamos, los muchachitos son los que están marcando el paso, ¿no? Cómo se fue Ancelotti, cómo se fue Xabi Alonso, ahora qué puede pasar con este. El partido de Múnich los desnuda. Si tú al número dos del ranking de favoritos le tratas que tiene que esperar a que te quedes con uno menos para ganarte, porque hasta ese minuto no te ha ganado, pues será que has hecho cosas que ni en Girona, ni en Pamplona, ni en Albacete, ni en su día has hecho. Por tanto, hijo mío, o el Madrid arregla eso, es el Madrid más extraño en el vestuario que yo conozco. El problema lo tiene ahí.
Mira, Tomás, a los jugadores, pero tú, Emilio, ¿qué piensas? ¿Dónde tiene que acertar más el Madrid? ¿Con los fichajes, nuevos jugadores o con el banquillo?
No, yo estoy totalmente de acuerdo con Tomás en esta ocasión. O sea, a ver, el comportamiento de los futbolistas de esta temporada del Real Madrid, bueno, y de la temporada pasada, porque son dos nadapletes seguidos, el comportamiento demuestra que lo que hace falta es alguien ahí que mande, que organice. Yo no te digo un señor látigo, ni un coronel, ni nada, pero es que estos tíos le han tomado el pelo a todos los entrenadores. Le han tomado el pelo a todos los entrenadores. Porque como muy bien dice Tomás, cuando tú ves el comportamiento esporádico, porque ha sido esporádico, de estos futbolistas a lo largo de esta temporada que han jugado partidos pletóricos, ¿a qué viene esto? O sea, ¿qué tenemos? Unos jugadores que eligen los partidos. Hace falta un entrenador. Pero claro, como ellos manejan también a los entrenadores, el Vinicius echa al Xavi Alonso, luego todos estos se abrazan a Arbeloa porque les deja hacer lo que quiere y lo dejan plantado a Arbeloa. O sea, yo creo que hace falta un entrenador. Es complicado encontrar un entrenador que ponga estos rectos, pero es así, vamos.
Misma pregunta que hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de X, arroba Deportescope, y qué es lo que dicen, Teresa Vasallo.
Pues la mayoría, con un 68%, cree que el Real Madrid tiene que acertar en encontrar a los jugadores necesarios frente al 32% que han apostado con el entrenador.
Duras derrotas esta semana del Barça y del Madrid, pero también dura durísima derrota anoche del Real Betis Balompié en la Cartuja. Eliminados de la Europa League, Ocaña, ¿qué explicaciones a esta hora está dando el técnico Manuel Pellegrini?
Pues no la hay, no termina de reconocer su responsabilidad en un batacazo brutal que le ha llevado a tener una victoria de 11 partidos en los últimos encuentros que ha disputado, batacazo en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, también un empate muy doloroso en el derbi, sobre todo lo de ayer, en el minuto 35, iba ganando 2-0 y desaprovechó una oportunidad histórica de meterse en semifinales de la Europa League. Pellegrini dice que cree que es un hecho puntual y que su futuro no depende de ello.
¿Usted considera que es el momento más bajo de popularidad para usted al frente del Betis? ¿Su momento más delicado?
Probablemente, por supuesto. Usted tiene una eliminación con la que tuvimos hoy día, con tanta ilusión de la gente pasar a semifinales.
Oliva, ¿esta derrota compromete el futuro de Pellegrini?
Su figura está tocadísima y creo que difícilmente va a cumplir el año más de contrato que le resta por delante. En el club le consideran, por encima de la planificación deportiva, el principal responsable de la caída del equipo. Solo una gran reacción en los 7 partidos que restan por delante en Liga y un quinto puesto que dé acceso a la Champions le podría mantener en el cargo y cumplir el año más de contrato que tiene firmado.
La alegría de la noche nos la dio el Rayo Vallecano.
¡Y sí, gol del Rayo!
¡Vamos!
¡Gol del Rayo Vallecano!
Noche histórica, ganga. Por primera vez el Rayo en una semifinal de una competición europea.
Historia con un sufrimiento tremendo en Atenas porque el 3-0 de la ida lo empató el AEK en apenas 51 minutos. El ambiente de los griegos era muy fuerte y cuando peor pintaba, apareció Isi Palazón con un gol que cambia por completo la historia del Rayo. Íñigo Pérez, feliz por crear estos recuerdos a sus aficionados.
Pues parece que cuanto peor se ponen las cosas, ¿no? Este equipo saca la casta, saca la garra, saca el amor que lleva por este club, por todos los aficionados que han venido hoy junto a nuestros familiares. Y bueno, hemos sufrido.
Tenemos definidas las semis de la Conference. Rayo Estrasburgo, Shakhtar Crystal Palace, Millán. ¿Este Rayo puede ganar la tercera competición europea?
Sí, pero el camino va a ser difícil. La primera piedra es el Estrasburgo y los franceses no te van a permitir una primera parte como la de ayer en Grecia, entre otras cosas, porque tienen bastantes mejores jugadores. La segunda sería en la final contra el Shakhtar o el Crystal Palace. Los ucranianos han vuelto a ser muy competitivos tras abrir de nuevo sus puertas al fútbol brasileño, pero más difícil sería todavía el equipo inglés, que crece cada temporada y que de la mano de Glasner ha llevado al club a otro nivel competitivo. Así que sí, poder puede y debe soñar con ello, pero también saber que no son los favoritos.
Y ayer otra dura derrota, más o menos prevista la del Celta, que hable el futuro de Iago Aspas. Ayer, en cualquier caso, orgulloso por el rendimiento de los suyos.
Muy orgulloso de mis compañeros, de la gente. Recuerdo aquí en octubre cuando se me hizo el homenaje, llevábamos
7, 8 partidos sin ganar en la Liga, íbamos casi en el descenso.
¿Se empieza, Santi Peón, ya a hablar del futuro del gran capitán del Celta de Vigo?
Las lágrimas de Yago en el césped de Balaídos, una vez consumada la eliminación europea de su Celta, destaparon todo tipo de especulaciones sobre su futuro, y lo cierto es que a estas alturas de la temporada ni el propio Yago sabe a ciencia cierta si quiere o no seguir jugando al fútbol la próxima temporada. Sin embargo, los que le rodean lo tienen así de claro. No hay más que escuchar anoche, tras la eliminación frente al Friburgo, a su entrenador, Claudio Giraldez.
Nos fastidia a todos por él, que ha eliminado. Es una realidad, es nuestro capitán. Sabemos que no queremos verlo así, no queremos verle fastidiado, y esperemos que el impulso de la gente y el haber vivido esta temporada le dé fuerzas para poder estar el año que viene.
¿Tú qué crees que...?
Vamos ahora con un asunto controvertido, porque Gil, recuérdanos ayer, ¿quién es el nuevo dueño de la Unión Esportiva Cornellá?
Leo Messi se ha quedado con el club catalán, que está actualmente en tercera federación y que ahora, con la llegada de Leo, aspira a plantarse pronto en cuotas mayores. Un Cornellá que es vecino de estadio del Real Club Deportivo Español, por lo que los periquitos van a tener al club de Messi a apenas 100 metros de distancia.
¿Cómo ha sentado esto en el Español y en el españolismo, Quique?
Al Español no le ha sentado bien este movimiento, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque es un paso más en el camino de la irrelevancia, otro argumento para la chanza, y es que además es meter al enemigo en casa, como decía José Luis. No olvidéis que el campo de Cornellá lo pagó el Español, y para los pocos euros que va a pagar Messi, yo no sé por qué no se le ocurrió antes a Chen o al que manda ahora.
Vamos ya con la agenda del fin de semana. Mañana partido importante de la selección española a las 4 frente a Ucrania. Partido segundo clasificatorio para el Mundial. Andrea Peláez, última hora.
La selección ya está en Córdoba. Llegó esta tarde vía tren para enfrentarse mañana a las 4 a Ucrania en el segundo partido de clasificación de esta ventana. Con la única baja de Patrick Guijarro, Sonia Bermúdez va a introducir varios cambios en el 11 que necesitará golear para ampliar la diferencia de goles general por si la necesitase. Recuerdo, España es segunda de grupo tras caer ante Inglaterra. Solo clasifica una por vía directa, aunque aún tendremos que jugar frente a las inglesas el 5 de junio en Palma.
Tenemos ya marcha la jornada en segunda división. Está jugando el líder desde las 8 y media frente a la Real B. ¿Cómo va Gonzalo Carbajo?
Pues minuto 20 en Anoeta, y el Racing, que va en camino de ser aún más líder, Charlie, ya gana 0-2 con goles de Andrés Martín y Julias Billy, arrasando en casa de la Real Sociedad B. El equipo racinguista, que con esta victoria momentánea se sitúa 7 puntos por encima del Depor, que marca los puestos de ascenso directo. Repito, minuto 20 de partido, Real Sociedad B 0, Racing 2.
En 8 minutos, Juanfran Cruz, Las Palmas, Leganés.
Y ya los dos equipos, Charlie, en su vestuario, la Unión Deportiva y el Leganés, hasta hace un instante calentando en el estadio de Gran Canaria, un partido que arranca a las 9 de la noche, 8, hora canaria. Se esperan en torno a 20.000 espectadores y será arbitrado por Saúl Aisrey.
¿Qué destacamos del resto de esta jornada número 36, Juan Torrejón?
Pues Charlie, en segunda, muy pendiente del Racing, estará el segundo clasificado, el Depor, que recibe al Mirandés, y dos partidos muy importantes en la lucha por el playoff, el Castellón Burgos y el Almería Málaga.
También días decisivos, Román Ruiz en la jornada número 33 en Primera Federación.
Finaliza en estos momentos el Celta Fortuna 3, Cacereño 0 en el grupo 1, y del grupo 2 destacamos el duelo entre el líder, el Eldense, que buscará su séptima victoria consecutiva, y el Cartagena, que tratará de meterse en los playoffs de ascenso.
¿Y qué destacamos, Bruno Casar, de la jornada internacional?
Pues que vamos a arrancar con las semifinales de la Youth League, donde tenemos en directo al Real Madrid y al Paris Saint-Germain. Están en la tanda de penaltis después de empatar a uno en los 90 minutos, y de momento la tanda de penaltis está empatada a 2 entre el Real Madrid y el PSG, que buscan un hueco en la final de la Youth League, donde ya espera el Bruges. En Italia ha arrancado la jornada con derrota del Como ante el Sassuolo. Acaba de empezar el líder, el Inter, ante el Cagliari. El sábado lo importante va a pasar por Alemania, porque si el Dortmund no gana al Hoffenheim, el Bayern va a saltar al césped del domingo ante el Stuttgart como campeón de la Bundesliga. Domingo en el que, por cierto, también tenemos platos fuertes en la Premier. Duelo directo por el título entre el City y el Arsenal. En Argentina habrá un siempre apasionante River Boca.
8:54, hoy también termina la liga regular de la Euroliga de baloncesto.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
Valorado.
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Baloncesto, última jornada de la Euroliga desde las 8, Fermín, Dubái-Valencia.
Sí, con el exmadridista Musa con 13 puntos, siendo un auténtico dolor de cabeza para los valencianos que quieren acabar segundos esta liga regular. En el descanso en Zenica, 70 kilómetros de Sarabé, Jebo, Dubai Basketball 47, Valencia Basket 45.
A las 8 y media arrancó en el Palau Albert el Barça-Bayern de Múnich.
Y debe ganar el Barça para ir a la repesca del playoff. El primer cuarto, uno arriba, 20-19 los azulgrana con triple sobre la bocina de Brizuela. Ahora rozando el ecuador del segundo acto, más 9 Barça, 30 Barcelona, 21 Bayern.
También tenemos en marcha las semifinales de la Euroliga femenina con dos equipos españoles. Jesús Zamora.
Sí, en el pabellón Príncipe Felipe, jornada de semifinales de esta Final Six de la Euroliga femenina. De momento, en la primera semifinal esta tarde, el equipo turco, las jugadoras del Fenerbahçe, las grandes favoritas, han vencido por 17 puntos a Girona, 76-59, y el Fenerbahçe se enfrentará al ganador de esta segunda semifinal, que está enfrentando ahora al Casademont, que pierde ante Galatasaray 32-7 en el minuto 3 del segundo cuarto.
En tenis, Ángel García, se nos cae Alcaraz del Mutua Madrid Open.
Por segundo año consecutivo, Carlos Alcaraz no va a poder jugar el Mutua Madrid Open. La lesión que tiene en la muñeca es más grave de lo previsto y no solo le hizo retirarse de Barcelona, sino que le va a impedir jugar en Madrid, y veremos si se recupera a tiempo de cara a Roma y sobre todo a Roland Garros. Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo, ha escrito Carlos en sus redes sociales. Se pierde Madrid, donde tampoco va a estar Novak Djokovic, que también sigue lesionado. Veremos a ver Jannik Sinner, que de momento sí ha confirmado su participación.
La mala noticia, la baja de Alcaraz. La buena, Juan Arias, nos llega desde el Godó.
Ya tenemos configuradas las semifinales. Mañana 13:30 Rublev Medvedev, a las 4 Rafa Jodar contra el francés Fis. El madrileño, 19 años, 55 del ATP, ha ganado con facilidad a Norri y tiene una pintaza tremenda.
Pues estoy en un proceso de mejora, ¿no? Al final yo creo que estoy mejorando diferentes aspectos de mi juego que me están ayudando mucho, pues, a adaptarme muy bien a esta superficie, ¿no? A la tierra batida, y entonces pues está yendo muy bien el inicio de gira, pero bueno, yo sé que tengo que seguir así tanto en este torneo como en los siguientes, porque todavía quedan muchos torneos en tierra.
En ciclismo, ¿cómo ha ido la cuarta etapa de O Gran Camiño, Pepe Torrente? No tenemos por ahí a Pepe Torrente. Aprovechamos mientras tanto para hacer un repaso, Malvar, de lo que va a ser noticia este fin de semana en la Liga Sobal de balonmano.
Bueno, pues la Liga Sobal, 25ª jornada en juego, 5 minutos del segundo tiempo, además de León 13, Guadalajara 19, 24 minutos del primer tiempo, Nava 9, Barcelona 17, y el domingo destaca Cangas Villaranda y Cuenca Huesca.
En fútbol sala, Santi Duque, ¿qué tenemos por delante este fin de semana?
Tras el parón Charly por los partidos internacionales, vuelve la Liga con la disputa de la jornada número 25, una jornada que arranca mañana a la 1 con el derbi manchego, Valdepeñas-Manzanares, y en la que destacamos el duelo europeo a las 9 entre Jimby Cartagena y Palma Futsal.
En golf, Quique, ¿estamos pendientes del futuro del Leaf Golf?
Sí, porque agoniza por la pérdida de dinero y la inestabilidad del Golfo Pérsico. Parece que van a aguantar hasta final de año. De momento, John Ram sigue allí con su piscina de bolas, porque está en México y tras la primera ronda, después de lo que hizo en Augusta, el de Barrica es segundo a 3 golpes del líder.
Ahora sí, Pepe, cuéntanos, ¿qué ha pasado en la cuarta etapa en el día de hoy?
que la ganó Adam Yates y además se pone al frente de la general. Tendrá 34 segundos de ventaja sobre Nordhagen en la última etapa, que termina mañana en el Monte Santa Tegra.
¿Cómo dejamos el partido de segunda en San Sebastián, Gonzalo?
Sigue el dominio del Racing, se mantiene el marcador, minuto 28, Real Sociedad B 0, Racing 2.
¿Qué ha pasado con la tanda de penaltis en la Youth League entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain en semifinales, Bruno?
Pues que la ha ganado el Real Madrid gracias a unas cuantas paradas del portero Javi Navarro. Por lo tanto, el lunes 20 de abril el Real Madrid se va a citar en la final de la Youth League ante el Brujas.
Así llegamos a las 9, mañana a la final de la Copa del Rey, antes esta noche a las 11:30 el partidazo con Joseba Larrañaga.